Las invitadas al episodio de hoy son externas a Futuro. Reconocemos enormemente su lucha desde sociedad civil. El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional en Solidaridad con las Víctimas de Desaparición Forzada. En el marco de esta fecha, platicamos con la señora Leti Vázquez, mamá de Erika Cueto, y con Ana Chimiac, codirectora del CEPAD, quienes nos comparten su experiencia y reflexiones sobre el contexto de desaparición en Jalisco, las deudas que tiene el Estado para garantizar derechos de las víctimas directas e indirectas y sobre qué podemos hacer para sumarnos en la exigencia de justicia. Jacarandas. Sembrando una política feminista. Un podcast con futuro. Bienvenidas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al noveno episodio de Jacarandas. El día de hoy estaremos hablando, como les adelantábamos, sobre la desaparición de personas en México y particularmente en Jalisco. El día de hoy nos acompañan dos mujeres a quienes admiramos muchísimo, que han hecho una lucha de defensa de derechos humanos. Ellas son personas externas a Futuro que generosamente nos acompañan el día de hoy en este espacio. Y bueno, tenemos por acá a la señora Leti Vázquez. Señora Leti, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias por la invitación.
Gracias a usted. Y bueno, la señora Leti Vázquez es mamá de Erika Cueto, quien desapareció el 12 de noviembre de 2014 en Puerto Vallarta y que desde entonces, ya casi 8 años, lleva en la lucha por la búsqueda, por la memoria, por la verdad y la justicia en el caso de Erika, pero al mismo tiempo por su trabajo de defensa, pues ha impactado en lo que ha sucedido acá en Jalisco, en algunos avances que estaremos platicando. Ella actualmente forma parte de CLADEM, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, en su capítulo Jalisco. Y pues bueno, le damos la bienvenida. Y también está por acá Ana Carolina Chimiac, o Jimiac, siempre lo digo mal. Bueno, Ana es maestra en Derecho y maestra en Ciencias Políticas por la Universidad de Adam Mickiewicz en Polonia. Es becada en el programa de intercambio Erasmus de la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha colaborado con PBI, que es una organización internacional para el tema de seguridad en México, y el Instituto de Derechos Humanos, IDOM, en la República de Moldavia. Y desde el año 2016 forma parte del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD. Actualmente ella es codirectora de dicha organización. Durante su tiempo en el CEPAD ha participado de manera activa en Jalisco en los procesos de creación e implementación de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y de la Comisión de Búsqueda de Personas, así como en los procesos legislativos, que justo acaban de cumplir año y medio. Procesos legislativos para la aprobación de las leyes en materia de desaparición de personas. Ana también es columnista en el periódico NTR Guadalajara y es integrante del Consejo Ciudadano de Búsqueda de Jalisco. Bienvenida, Ana.
Buenos días, muchas gracias, Jackie, y también muchas gracias por la invitación a este espacio.
No, al contrario. Y bueno, pues sabemos que bueno, estamos en un mes muy, muy emblemático, ¿no? Para la lucha de justicia y de búsqueda de personas desaparecidas, que es pues en este marco del 30 de agosto, que es el Día Internacional en Solidaridad con las Víctimas de Desaparición Forzada, pero que esta es una situación, una problemática que ustedes en su día a día, ¿no?, todo el año, están trabajando y exigiendo pues que las autoridades se pongan a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y bueno, Ana y señora Leti, quisiéramos comenzar un poco platicando sobre cuál es el contexto en Jalisco de la desaparición de personas, ¿no?
Pues solamente como algo informativo es que en Jalisco tenemos hasta el día de hoy, creo yo, si no me equivoco, 15,040 desaparecidos en el estado de Jalisco y más de 100,000 desaparecidos pues en todo nuestro territorio México, ¿verdad? Entonces, pues esto es algo de consideración y algo preocupante. Es un delito muy grave, el cual pues no para y lo peor es que no tenemos esperanzas de que las autoridades reaccionen y cumplan con su trabajo. es un grave problema y un grave delito en nuestro estado.
Sí, así es. Es el primer lugar, Ana, ¿es así, es correcto a nivel nacional?
Sí, efectivamente, Jalisco ocupa primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas desaparecidas y sin duda alguna podemos hablar de la problemática de desapariciones de personas que es generalizada y yo me atrevería también a decir que en Jalisco también es sistemática, sobre todo por la cantidad incrementada de las desapariciones forzadas, tanto cometidas por ejemplo, integrantes de seguridades públicas de los municipios, pero también incluso por Fiscalía del Estado de Jalisco, lo que siempre nos recuerda la desaparición de más de 80 personas que sucedió en el marco de la protesta social el 5 de junio del año 2020, donde pues el propio gobierno constató que la Fiscalía estaba infiltrada por los elementos del crimen organizado. Y en seguimiento a lo que menciona también señora Leti por pues la gravedad de estos hechos, es muy importante también destacar que esta problemática que tanto afecta a la ciudadanía y sobre todo a quienes tienen un ser querido desaparecido, se mantiene en la impunidad casi absoluta. A junio de este año se contabilizan 9 sentencias condenatorias frente a más de 15.000 personas desaparecidas y además se conecta con la grave problemática de otra crisis, que es la crisis forense, que ambas no han sido reconocidas por parte de las autoridades en su plena magnitud. Pues esa crisis forense claramente está también evidenciada por el número incrementado de fosas clandestinas, sobre todo en los últimos años, de más de 70% de fosas clandestinas halladas en Jalisco corresponden a la actual administración. Y claramente también las condiciones en las cuales se encuentran los cuerpos en fosas pues influyen en los procesos más extensos y más revictimizantes en cuanto a la identificación de las personas y la entrega de los cuerpos. Entonces, sin duda alguna, justo tanto ese número de personas desaparecidas como ese número tan incrementado de fosas nos demuestra que estamos frente a un escenario pues sumamente alarmante, pero justo también esa reflexión de que ese escenario pues se ha empeorado y las cifras se han aumentado de forma acelerada, sobre todo durante el actual sexenio.
Sí, y bueno, ahora que las escuchaba, bueno, las dos tienen muchos años, ¿no?, en empujando este tema en Jalisco. Recuerdo que hace muchos años, ¿no?, ni siquiera se les recibía en el gobernador, ¿no?, en aquel entonces a las señoras. Había un total falta de reconocimiento, ¿no?, por parte del Estado de que esta situación se estaba dando y había mucho como este tema de ligar a las personas desaparecidas criminalizándolas, ¿no?, diciendo que estaban vinculadas a algún delito, que se habían ido con el novio, ¿no?, y demás. Digo, sabemos que esto lamentablemente sigue sucediendo, pero a lo largo de los años esta situación ha ido como cambiando, ¿no? Las exigencias han ido modificándose y esto ha sido en gran parte pues por la labor de los colectivos, principalmente de familias desaparecidas y de las organizaciones que les han acompañado, ¿no? Si nos pudieran contar un poquito como cómo ha sido este caminar en estos años, o sea, pasamos como de esta exigencia a que se les recibiera, ¿no? Nos decía en algún momento Darwin Franco, un periodista que también cubre muchísimo el tema acá en Jalisco, que le tomó varios años, creo como 3 o 4 años, al antiguo gobernador nombrar o decir la palabra desaparecidos de manera pública, ¿no? Y después de eso se logra un espacio de interlocución y se logra hablar sobre la creación en aquel entonces de la Fiscalía Especializada. Y bueno, las exigencias han ido cambiando, pero en estos años, o sea, ¿cómo nos podrían, cómo podríamos definir esta como evolución que ha tenido el abordaje que se ha dado al tema de desaparición? Sí. ¿Cómo ven?
Pues igual iniciaría con un poco hablando de la parte pues técnica, cómo ha sido el proceso. Igual, señora Leti, claramente ha tenido una trayectoria muy relevante para también compartir en cuanto a las experiencias vividas de este proceso y los impactos. En este sentido, justo yo me acuerdo que todavía en el año 2016 el propio fiscal del Estado y también en aquel entonces fiscal de Derechos Humanos comentaban, por ejemplo, de los hechos de desaparición forzada de Puerto Vallarta, reconociendo que en Jalisco no existen desapariciones forzadas, solo pues hay unas desapariciones que por ejemplo, de esos hechos de Puerto Vallarta que se han cometido, sin embargo, sí fueron policías municipales, sin embargo, no estaba en su tiempo laboral, no han utilizado infraestructura del Estado, por lo que no se puede calificar estos hechos como desapariciones forzadas. O sea, tal cual no hubo realmente la comprensión y lo que implica en su propia dimensión la desaparición, por ejemplo, forzada en concreto. Como tú dices, Jackie, efectivamente, pues ha sido un largo camino de reconocer esa lucha incansable de las familias, su exigencia continua de los derechos a la verdad, a la justicia, de poder contar con las respuestas pues básicas, qué pasó, dónde están las personas desaparecidas. Y ante ello, el primer paso fue la creación de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas en el año 2017, donde en el año 2016 se comenzó a posicionar en la agenda pública esa importancia de contar con una institución especializada en materia de búsqueda e investigación de los delitos en materia de desaparición, justo a raíz de esta constante manifestación de esas necesidades y exigencias por parte de las familias. Posteriormente, ya con la aprobación del marco normativo a nivel nacional en materia de desaparición, de la Ley General en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, se han generado nuevas obligaciones para las autoridades.
¿En qué año sale, perdón, la Ley General?
La ley se aprueba en octubre de 2017, se publica en noviembre y entra en vigor en enero de 2018. Y a partir de la entrada en vigor, como es una ley general, pues su característica, su naturaleza es que genera obligaciones para todas las autoridades a nivel del país, de los tres órdenes de gobierno. Entonces, tanto es obligación para la federación, pero justo también a nivel de los estados y a nivel de los municipios. Y a partir de esa ley, pues también las familias han comenzado a tener unas herramientas para la exigencia de otras instituciones o de otras acciones para garantizar los derechos de víctimas y principalmente el derecho de ser buscada para que corresponda a cada una de las personas. Y a raíz de eso, ya en concreto en Jalisco, en abril de 2018 inició la publicación del decreto de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco. Esa comisión inició operaciones ya con la persona titular seleccionada a partir de junio del año 2018 y se han comenzado a materializar los procesos de investigación, de búsqueda y coordinarse entre sí mismos. Y ya en las fechas más recientes, justo con lo que se mencionaba al inicio, pues en febrero del año 2021 se aprobaron dos marcos normativos muy relevantes justo en seguimiento a la armonización de la Ley General a nivel del Estado de Jalisco, que es la Ley de Personas Desaparecidas y la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición. Estos marcos normativos, esas leyes fueron aprobadas con más de 30 meses de retraso en cuanto a la obligación de las autoridades del Congreso del Estado de Jalisco para contar con esa armonización. Sin embargo, fueron aprobadas con participación amplia de las familias, sí, con retomar sus observaciones y necesidades, y se consideran actualmente como las más avanzadas garantistas a nivel nacional. El reto es que se implementen. Y pues hay muchos pendientes en cuanto a la implementación.
Ok, entonces regresando un poquito con todo esto que nos compartías, en 2017 finalmente se logra que a nivel nacional se tenga esta ley general, ¿no? Que también es resultado del movimiento nacional de colectivos y de familias y de organizaciones que les acompañan. Una vez que sale esta ley, los estados tienen una obligación de, en los siguientes 180 días, de crear sus propias legislaciones locales. Esto no pasó en un montón de estados y no, siguen algunos pendientes. En Jalisco tomó 3 años que finalmente se aprobaran estas leyes, que fueron aprobadas, ya decías, en febrero del año pasado, tanto la ley de desaparición local como la ley de declaración de ausencia por desaparición. Y bueno, para quienes no estamos muy familiarizados con este tema, ¿qué implica la ley de declaración de ausencia? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es la declaración de ausencia? ¿Y qué es la declaración de ausencia por desaparición?
La declaración de ausencia, pues es una figura jurídica donde frente a una desaparición de una persona se genera una especie de incertidumbre legal. O sea, tal cual no se sabe qué debe de suceder con los derechos de persona desaparecida y sobre todo los derechos también que corresponden desde la persona desaparecida para sus personas cercanas, para su familia.
La custodia,
sí, los en bienes. En ese sentido podemos hablar justo de cómo acceder a la cuenta bancaria, qué pasa con guardia custodia correspondiente a hijos, hijas de la persona desaparecida, cómo, por ejemplo, mantener la seguridad social, qué pasa con la casa obtenida a crédito de Infonavit, entre muchas otras situaciones que tienen que ver con el tema legal, justo correspondiente al tema administrativo o lo que corresponde a la parte laboral. Justo la declaración de ausencia o la figura de declaración especial de ausencia por desaparición tiende a responder a esa situación justo para reconocer la personalidad jurídica de la persona desaparecida, dar continuidad a sus derechos y principalmente otorgar la protección más amplia para la familia. Y tiene diferencia con la figura de declaración de ausencia del Código Civil, que ha sido creada frente a una desaparición de la persona, pero en otras circunstancias, no de ese contexto criminal que vivimos, que es más flexible para las familias, que es gratuita, que es más sencilla, que no es tan burocrática, para que realmente las familias pudieran beneficiarse de ese procedimiento y tener garantizados los derechos.
Como que antes esa figura que ya existía, entiendo, era como, no sé, cuando décadas atrás se iban las personas a migrar, ¿no?, a Estados Unidos o trabajar en los barcos y entonces pues esa persona ya no regresaba y entonces quedaban los bienes, ¿no?, en el aire y muchos de estos temas civiles, y esta figura, entiendo, se podía tramitar ya antes, pero para tramitarla tenías que hacer algo que se llama la presunción de muerte, es decir, dar por muerta a esta persona que no está para entonces poder hacer tus trámites civiles, ¿no? Y pues eso es algo muy fuerte, ¿no? O sea, para una persona, para una familia que actualmente está buscando a su ser querido, y entonces se crea esta otra figura que dice, bueno, este es especial por desaparición, puedes hacer estos trámites, pero la búsqueda de tu familiar no se detiene, ¿no? O sea, no es necesaria la presunción de muerte para poder llevar ese proceso, ¿es así?
Así es, debe basarse en vida, y justo ha sido algo que creo que justo señora Leti ha tenido bastante experiencia al respecto, porque claramente pues decir o tener que otorgar el trámite de presunción de muerte cuando tienes la esperanza, tienes la expectativa de que tu ser querido pues regresara con vida, se pueda encontrar con vida, pues es sumamente revictimizante y genera además afectaciones más allá de la propia situación. Y es importante también señalar que pues ese procedimiento justo partió también o creación de ese procedimiento de esas necesidades que han compartido por años las familias que han enfrentado las instituciones que han sido pues sumamente omisas, pero sobre todo también insensibles.
Sí, y ya lo decías, ¿no? Usted, señora Leti, ¿qué nos podría platicar? Porque recuerdo que justo cuando estaban en este proceso de las leyes, ¿no?, todas ustedes, en algún momento ya no, como que no les tomaba en cuenta el Congreso, ¿no? Y ustedes salen con esta frase súper fuerte, ¿no?, que es sin las familias no, ¿no? O sea, sin las familias no se pueden generar políticas públicas o leyes que no estén acorde a las necesidades y a las exigencias que ustedes, pues, por tantos años han denunciado, ¿no?
Así es, Jackie. Yo tengo, como tú bien dijiste, desafortunadamente casi 8 años en este peregrinar y en esta lucha contra todos, contra todo mundo, porque pareciera ser que las autoridades le apuestan a que nosotros nos hartemos y dejemos de buscar a nuestros desaparecidos. Pero antes que yo, pues había muchísimas y hay muchísimos familiares que han padecido lo mismo, que tienen desaparecidos. Entonces, todo esto de las leyes, pues ha sido un logro enorme precisamente de las familias. Las familias, mucho antes que nosotras, y bueno, en lo particular a mí me tocó ahora sí que en el en un gran tiempo en que se empezó a pensar en hacer una ley general, porque la situación jurídica, como bien lo dicen, antes del desaparecido, no existía la palabra desaparecido, solamente era que estaba ausente. Entonces, de ahí empezó el movimiento de todos los enlaces nacionales. Empezaron precisamente a comunicarse con todos los estados y a decirnos la importancia de que trabajáramos y lográramos que se aprobara una ley general de desaparecidos. Fue un trabajo muy arduo, y un trabajo de mucho tiempo, y por fin, como bien dice Ana, pues se logró que se autorizara la Ley General de Desaparecidos, y pues con la participación de todos los estados, de familiares de todos los estados. También a mí me tocó una pequeña parte de esa ley, de contribuir, de participar. Y de ahí inició la frase "sin las familias no", ¿verdad? La ley, como bien lo dijeron ya Ana y tú, Jackie, en la ley general dice que todos los estados deben de tener su propia ley de desaparecidos. Y claro que aquí, pues, en Jalisco, pues fue muy difícil, porque ahora sí que, como dicen, nos querían dar madruguete, porque pues querían hacer las leyes a su modo, ¿verdad? A modo. Y afortunadamente, pues no nos dejamos, no lo permitimos todas las familias, y fue una lucha ahora sí que pues camaleónica, leónica, no sé decir, ahora sí que con uñas y dientes defendimos nuestro derecho, y afortunadamente acompañadas de muchas asociaciones, entre ellas CEPAD, Universidad de Guadalajara, ITESO, y bueno, no quiero despreciar a nadie, y conjunto con todas las familias, pues logramos sacar esta ley aquí en Jalisco, ¿no? Entonces, pues ha sido un trabajo difícil, pero también un orgullo y una satisfacción para nosotras, las familias, el que paso a pasito, poco a poquito, lo hemos logrado. Primeramente, hicimos que se conformara la Fiscalía de Desaparecidos, porque tampoco existía una Fiscalía de Desaparecidos, ¿verdad? Entonces, pues fueron horas y horas de trabajo, de labor conjunta, como les decía, con muchas instituciones y asociaciones de ayuda. Y también, bueno, pues fue lo primero que logramos. Todo lo que hasta hoy tenemos, aunque siguen, yo ayer lo comentaba en otro espacio, que es irónico que hemos hecho leyes, hemos hecho fiscalías, hemos hecho comisiones. Todo eso es un trabajo arduo de nosotras, las familias. Y esas, muchas veces, esas mismas instituciones que nosotros trabajamos y formamos, nos siguen criminalizando, nos siguen estigmatizando. Entonces, pues, tal parece que tendremos que seguir ahora sí que trabajando y luchando contra viento y marea, pero pues aquí estamos porque los tenemos que encontrar, ¿verdad?
Así es. Y usted decía, Gracias, señora Leti. Y usted dice algo bien fuerte, ¿no? Que es, bueno, dar a través de su voz exigir sus derechos, pero ustedes también son, ¿no?, como la voz de sus familiares que no están y que pues tienen todo el derecho a ser buscados y ser buscados en vida. Para quienes nos están escuchando, bueno, acá tenemos a la señora Leti en Zoom y detrás de ella podemos ver a Erika Cueto. Y bueno, señora Leti, para quienes nos escuchan, si nos pudiera platicar un poco de quién es Erika y también cómo podemos sumarnos, ¿no?, a la lucha y a la visibilización de su caso y pues hasta encontrarla, ¿no?
Así es, pues miren, Erika desapareció el 12 de noviembre del 2014 en Puerto Vallarta, Jalisco. Erika, pues, ¿qué te puedo decir? Erika es una persona, hija, tía, hermana, maestra, muy cariñosa, ella siempre, muy trabajadora, sonriente, dedicada exclusivamente a su trabajo. Ella es licenciada en Cultura Física y Deporte. Y pues, como te decía, ella dedicada exclusivamente a su trabajo. Y ese día a las 2 de la tarde, el día miércoles 12 de noviembre, pues ya no nos contesta el teléfono, ¿verdad? Y pues desde ahí empieza nuestro peregrinar y nuestro calvario, porque todavía estábamos en la situación en que pudimos poner la denuncia hasta el viernes. Ella desapareció un miércoles. Y pudimos poner la denuncia hasta el viernes. Entonces, pues las primeras horas son importantísimas para encontrar a la persona, sobre todo con vida, ¿no? Es muy importante las primeras horas. Y desafortunadamente, pues la criminalización de que pues en algo andaba, de que se fue con el novio, de que empiezan, en lugar de buscar al desaparecido, se dedican a investigarnos a los familiares y a decir que, a buscar pretextos, excusas y estigmas para que sea un pretexto para no buscar, ¿no? Entonces, pues, yo comentaba que desde hace 8 años casi que Erika desaparece, en Puerto Vallarta han desaparecido cientos de personas y hasta ahorita yo no tengo conocimiento de que hayan encontrado a alguna persona, ni a mi hija Erika, ni a nadie.
Muchísimas gracias, señora Leti, por lo que nos comparte. Y esto que dice usted, ¿no?, tan importante sobre el tema de la búsqueda inmediata, cómo las autoridades en aquel entonces, pero todavía, ¿no?, Ana, siguen repitiendo este tema de, en algunos espacios, de la no búsqueda hasta después de las 72 horas, y esto es algo totalmente, pues, ilegal y que violenta los derechos, ¿no, Ana? Ahora, frente a esto que nos contaba la señora Leti, sobre los primeros momentos, ¿no?, en que desaparece una persona, ¿qué puede hacer alguien en estas primeras horas? ¿Qué es como lo más recomendable? ¿A dónde puede acudir?
Sí, efectivamente, tal como señalan, pues persiste esta práctica, o más bien prácticas dilatorias para generar las acciones de búsqueda. Y lamentablemente también lo que señala señora Leti, las familias pues siguen en la mayoría de las situaciones siendo ese impulso para generar las acciones de búsqueda, para brindar las aportaciones para el desarrollo de las investigaciones y al final pues supliendo las funciones del Estado que les corresponden y pues en muchas ocasiones también colocándose ellas mismas en situaciones de vulnerabilidad, en situaciones de riesgo hasta. Y ya en cuanto a las acciones, ¿qué se puede hacer frente a una desaparición? Pues primero, obviamente, recordar o es importante pensar de que todas las personas, todas nosotras y nosotras, estamos expuestas a poder convertirse en las víctimas de desaparición y ninguna persona está exenta de ser desaparecida. Ante ello, es muy importante pensar desde el inicio. Estamos viviendo, como mencionábamos al inicio, en un contexto generalizado de las desapariciones, y es muy importante pensar desde antes de las medidas preventivas, considerando también esa parte de no garantizar las políticas de prevención o esos derechos tan relevantes a la vida, libertad, seguridad o integridad personal por parte de las autoridades. Entonces hay que partir también de esa sensibilización y ese aspecto de prevención que es tan olvidado o tan omitido por parte de las autoridades, pero lamentablemente tiene que ser retomado por nuestros entornos privados, familiares, sociales, para generar las medidas para protegernos. Y ya cuando ocurre la desaparición, sobre todo me imagino de compartir desde el lado institucional, primero se puede acudir ante la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas para presentar una denuncia. Es importante que, como mencionaban, no tiene que pasar ningún lapso de tiempo, o sea, tal cual al momento de saber que la persona no se encuentra, no tener contacto con ellas, pues ver desde sus redes que no hay ninguna información relevante, desde sus amistades, desde las personas testigas, si se sabe de los hechos concretos de desaparición, se puede acudir a la institución, a la fiscalía, para presentar la denuncia, y la fiscalía tiene obligación de iniciar de inmediato las acciones de búsqueda, aperturar una carpeta de investigación y tal cual generar las diligencias correspondientes a la investigación del caso. Por otro lado, también ya se ha mencionado en algunas ocasiones en ese podcast, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco es una institución que opera de forma mucho más desformalizada que la Fiscalía, y genera las acciones de búsqueda, coordina y da seguimiento junto también a otras autoridades. La Comisión de Búsqueda recibe reporte, pero también puede iniciar las acciones de búsqueda con base en noticia, por ejemplo, o la comunicación desde la fiscalía. Ambas instituciones pueden generar una ficha de búsqueda, que también es muy importante para los procesos de búsqueda, sobre todo que en muchas ocasiones también es importante señalar, las autoridades invitan a no generar la ficha, de no difundirla por poner en riesgo a la familia, sin que se hiciera realmente un análisis de riesgo que sustenta esta constatación. Entonces también esa parte de la difusión es muy, muy relevante, sobre todo en los primeros momentos. Y por otro lado también lo clave es el acompañamiento, o acudir, conectarse con otros colectivos, con otros organismos que no son gubernamentales frente a la desaparición de personas, para poder brindar o tener brindado ese acompañamiento, esa asesoría, pero sobre todo respaldo en esos primeros momentos que son tan dolorosos, que son tan difíciles.
Ok, entonces por un lado está la fiscalía, donde pueden ir y poner una denuncia, está sobre alcalde en la colonia La Perla, y por otro lado está la comisión de búsqueda, a la cual pueden acudir incluso si no ponen una denuncia, ¿no? Sino a levantar un reporte, pueden llevar que una fotografía reciente, información de sus contactos, descripciones físicas, para todo esto de la ficha, ¿verdad?
Sí, solo aclarar que la fiscalía está encalzada de Independencia.
Ay, cierto.
Pero justo, sí, solo
sí,
para...
Sí, pero sí en La Perla, en La Perla, sí.
Pero eso sí, efectivamente. Sí. Y sí, tal cual, fotografías, poder tener preparadas, que son características que pudieran de manera fácil identificar a la persona. Y por otro lado, lo que siempre recomendamos es ir acompañado, sobre todo por el desgaste, por el impacto de la situación, y además tener una libreta donde se pueda anotar primero toda la información que corresponda a los hechos, pero también todas las acciones realizadas ante las autoridades, poder generar las fechas correspondientes, los actos que se llevó a cabo, y eso también posteriormente mucho puede ayudar en cuanto al seguimiento ante las autoridades, pero también esa memoria del proceso y sobre todo la exigencia posterior frente a la búsqueda e investigación del caso.
Ok, bueno, pues podríamos compartir a lo mejor el nombre de algunas páginas de colectivos, ¿no? Donde pueden encontrar mucha información que lamentablemente pues tenemos que estar informadas o informados en este contexto en Jalisco, ¿no? Está, por ejemplo, el colectivo de Por Amor a Ellos, ¿no? Y a Ellas, que así lo encuentran en Facebook, Por Amor a Ellos con X, y tienen ahí distintas infografías, ¿no? Sobre qué hacer en las primeras horas. Está también Fundeg, el colectivo Entre Cielo y Tierra, y bueno, adelante, ¿cuál otro?
Por ejemplo, Luz de Esperanza, que ha tenido unas acciones muy fuertes también de pega de las propias fichas en los espacios públicos, donde se señaló por parte de las autoridades que eso constituye propaganda. También, pues, por ejemplo, Huellas de Amor, Corazones Unidos. Tal cual, en los últimos 2 años, es importante señalar, se han multiplicado los colectivos en Jalisco, llegando a la cifra de más de 20 colectivos en la entidad.
Sí, recuerdo hace muchos años era Fundeg y Por Amor a Ellos, pero bueno, sí, ahora hay más, lamentablemente, también al interior del Estado, ¿no? Pero que también eso habla de una organización y de cómo los colectivos pues son un espacio de luz, de esperanza para las familias. Y bueno, señora Leti, para ir cerrando, sabemos que ya nombraban algunos avances institucionales, ¿no? En la realidad, pues lamentablemente, como decían ustedes, pues sigue habiendo una omisión terrible de las autoridades en la búsqueda, ¿no?, en la investigación. Pero usted, señora Leti, ¿qué nos podría decir que podríamos hacer la sociedad, ¿no?, en general, y en este caso pues también los partidos políticos, ¿no? ¿Qué deudas tenemos ante esta situación? ¿Qué podemos hacer para sumarnos?
En primer lugar, yo siempre lo he dicho, que las autoridades solamente con que hagan su trabajo, lo que les corresponde a cada quien. Si cada quien cumple con lo que tienen que hacer en su puesto, las cosas caminarían bien. Pero desafortunadamente no están preparados la gran mayoría de los ministerios públicos, de los policías investigadores, entre comillas, ¿verdad? Porque pues creo que no pasarían la prueba los policías investigadores. Desafortunadamente, los familiares, muchas veces somos mejores investigadores que ellos, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy importante, exigirle a nuestro Ministerio Público que trabaje y que realmente haga una búsqueda como debe de ser, y que dirija bien a los policías investigadores. Eso es algo muy, muy importante, ¿no?
Sí.
¿Y cómo, cuál era? A ver, se me...
No, se preocupe. Sí, ¿qué podemos hacer? O sea, para sumarnos, para desde la sociedad civil, ¿no? Para poder... Y no sé si pudiera compartirnos, por ejemplo, la página de dónde podemos difundir el caso de Erika.
Y la sociedad, pues recordar, más bien pensar que desafortunadamente en la actualidad todos somos víctimas potenciales, que ya en cualquier momento nos puede suceder, porque ya ahorita desafortunadamente desaparecen pobres, ricos, medianos, jóvenes, niños, adultos, desafortunadamente de todos los extractos sociales y de todas las edades. Entonces, pues nadie estamos exentos. Entonces, desafortunadamente, mientras que no nos pasa, pues no somos conscientes de este grave delito. Desafortunadamente, hasta que nos pasa, yo les digo, yo no les deseo de ninguna manera que les llegue a suceder esta pena tan grande que no la puedes describir y no la puedes entender si no la vives. Entonces, yo no les deseo ni a mi peor enemigo que viva esta situación, pero realmente conscientes, y entonces pues buscamos y queremos que nos apoyen, ¿verdad? Entonces yo he tenido la oportunidad en varios espacios, en diferentes espacios, sobre todo de hablar con los jóvenes y hacerles entender o pensar en la posibilidad. Les digo, a ustedes jóvenes son a los que se están llevando, es a la mayoría de jóvenes que se están llevando. Entonces, en primer lugar, no digan mentiras, Si ustedes van a ir al antro, digan a su familiar que van a ir al antro. Si van a ir a otro lugar, digan la verdad y sobre todo que le dejen una lista a los papás de sus amistades más cercanas, de los novios, de las novias. ¿Por qué? Porque si desapareces, ¿dónde te voy a buscar? ¿Con quién te voy a buscar? Ese es lo primero, ¿verdad? Como sugerencia también, pues decirle a la sociedad, pues eso, ¿no? Que sean más empáticos, que cuando se encuentren una ficha, por favor la compartan y que si tienen oportunidad de meterse a las páginas, tanto sea de los colectivos o de algunas fichas que aparecen muchas veces en el Face de desaparecidos, pues que ojalá que puedan compartir. Es muy importante porque pues no sabemos en dónde están y hemos encontrado mucha gente gracias a las redes también. Entonces sí dan resultado. Son muchísimos desaparecidos, no siempre se encuentran, pero sí es una gran oportunidad el que se metan a la página. Nosotros en lo personal tenemos una página que se llama Ayúdame a Encontrar a Erika. Y aquí la tenemos.
En Facebook, ¿verdad?
Y en Facebook dice Ayúdame a Encontrar a Erika. Y encontrando a Erika @gmail.com. Y tenemos ahí teléfono, tenemos videos, estamos actualizando lo que estamos haciendo. Y pues está interesante la página y yo les pido que no sean indiferentes, que le den me gusta a la página, pero sobre todo que compartan, ¿verdad? Sí. Pues ese sería mi sugerencia y de antemano agradecer a las personas que sí han sido empáticas y que pues constantemente están compartiendo la página de Erika y pues con la esperanza de que pronto la encontremos, porque la seguiremos buscando hasta encontrarla.
Así es, señora Leti. Muchas gracias. Pues entonces recuerden, Ayúdame a Encontrar a Erika en Facebook. Y Ana, tú qué nos... Adelante, adelante.
Perdón, como último. También que se metan a las páginas de las organizaciones, como CEPAS, también que ahí te van a encontrar mucha información para que estén enterados de lo que estamos haciendo y de lo que se está trabajando, todas las familias, es un gran apoyo para nosotras y pues les sugerimos que se metan esas páginas, también a la página de CLADEM, que es en donde yo también colaboro, que esa página está pues más dedicada a los feminicidios, pero también abarcamos de las mujeres desaparecidas, sobre todo, y de los feminicidios. Entonces, pues yo les recomiendo, por favor, que busquen esas páginas y que pues nos apoyen dándoles like y compartiendo.
Muchas gracias, señora Leti. Ana, ¿qué nos dirías tú en cuanto a lo que podemos y debemos hacer como sociedad, como instituciones, como partidos incluso, ¿no?
Yo creo que principalmente en seguimiento a lo que dice señora Leti, pues es la escucha a las familias, colocar en el centro las necesidades de las familias y acompañar sus exigencias, sobre todo en términos de que las autoridades cumplan con su labor, cumplan con sus obligaciones establecidas en las leyes o a partir de las políticas públicas que se crean desde los esfuerzos y esa lucha de las familias. Por otro lado, también ese aspecto de no pensar que el tema de desapariciones son luchas aisladas, son tal cual temas que tanto no nos tocan desde la sociedad, pero también que no son luchas coordinadas desde diversos ámbitos, tanto pues, a nivel de las instituciones, organizaciones, colectivos, pero también justo partidos políticos. Creo que esa parte de atomización de alguna manera o ese aislamiento de las luchas no ayuda a generar los esfuerzos coordinados que amerita esa gravedad de la problemática y justo también conectar el tema de desaparición con otras violencias que se atraviesan, desde la violencia de género, por ejemplo, la desigualdad, la lucha contra la desigualdad y discriminación, o por ejemplo la lucha contra la pobreza extrema, que en muchas ocasiones justo estos aspectos también abonan a que pues persista la problemática de desaparición y no hay esas acciones que pudieran desde origen erradicar algunas cuestiones que son factores que contribuyen a la desaparición de personas. Y creo que, por último, precisamente pues ese aspecto de sensibilización, pero justo en términos de no normalizar la problemática, de no acostumbrarnos a las notas que vemos de forma cotidiana con los casos sobre los hallazgos de fosas, de no perder esa capacidad de indignarnos ante lo que está pasando. Y en ese sentido, pues justo salir de esa burbuja pensando un poco con lo que señalaba señora Leti, de que no nos toca que la desaparición, no estamos tal cual nosotras susceptibles a poder ser víctimas, porque sabemos que la desaparición no distingue, no abarca a todas las personas, y ante ello pues es muy importante pues sumar estos esfuerzos y justo en invitación a que se pudiera acompañar las manifestaciones, a que se pudiera compartir en redes sociales los comunicados de las familias, compartir las fichas de personas desaparecidas, recordando también que esas fichas o las cifras que siempre se maneja desde lo institucional, pues son personas, son sus vidas, son las historias, son las tragedias que se vive, y en ese sentido pues poder dar ese pedacito de apoyo y no estar indiferentes, romper con ese ciclo de indiferencia y no abonar pues jamás más a lo que corresponda a ese estigma social, a que las personas desaparecen porque lo merecen o que seguramente andaban en algo. Eso es sumamente relevante.
Sí, muchísimas gracias por esto que nos comparten y pues sumarnos, ¿no?, a esta petición que hacen ustedes, informarnos, saber, bueno, que existen también como estas particularidades en la desaparición, ¿no? Tenemos en Jalisco también este tema de la alerta Amber para los menores, las y los menores de edad, el protocolo ALBA para la búsqueda de mujeres, ¿no? En particular, de estas 15,000 personas que mencionaba la señora Leti, bueno, al día de hoy son 2,288 mujeres, ¿no?, quienes no han regresado a casa, y que sabemos que hay cuestiones muy particulares, ¿no?, por las que no regresan o por las que desaparecen las mujeres. Y bueno, como ideas finales, no sé si quisieran comentar algo, cómo se van, si quisiera agregar algo, señora Leti, para cerrar.
Pues nada, simplemente me voy muy, muy, muy agradecida y muy contenta con esta oportunidad de participar y de visibilizar, pues como les he comentado, esta situación que estamos viviendo tan terrible, este delito grave, y pues nada, agradecerles y esperando que el auditorio sea sensible y que pues comparta con nosotros, como les decía, también los comunicados, como decía Ana, a veces, muchas veces, ponemos comunicados, que es muy importante que se extienda en las redes, y pues esperando que mucha gente nos escuche y participe y nos apoye para encontrarlos.
Gracias, señora Leti.
Gracias a todos ustedes por la invitación. Gracias. Y fue un gusto compartir también con ustedes. Gracias.
Muchas gracias, señora Leti. Siempre un gusto y una dicha y un honor escucharla. Y bueno, Ana, ¿tú alguna idea final y también alguna recomendación por ahí?
Pues yo creo que, y eso nos he repetido en varias ocasiones, o desde el CEPAT hemos repetido, pero creo que es importante sostenerlo y además es el centro de nuestro trabajo, es reconocer la labor de las familias, su perseverancia, su resiliencia, su lucha ardua e incansable que no para, que transforma la realidad que no se esperaba por parte de ellas vivir, donde se vuelven expertas, donde se especializan en tema forense, que es muy lamentable que también pues esa parte forense, búsqueda en muerte, también es la realidad. Se especializan como expertas en materia legal, en materia de acompañamiento, comunicación. Es un camino que es muy valioso, pero es difícil. Y por eso también pues ese reconocimiento. Y por otro lado, en cuanto ya a las recomendaciones, pues aparte de lo que ya se ha señalado, de seguir las páginas de los colectivos, de replicar lo que publican ahí, de sumarse a la difusión de las fichas, que es sumamente clave, o sumarse también a las manifestaciones, pues recomendar a modo de pequeña publicidad, pues la página del CEPAT, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, donde tenemos también un micrositio que se llama Tus Derechos. En este micrositio presentamos la información correspondiente a cuáles son los derechos de víctimas, qué implican esos derechos, cómo exigir, qué instituciones existen en materia de desaparición, pero también en materia de tortura, qué mitos también persisten en cuanto a la problemática de desaparición, que como sociedad es muy importante romper con esos estigmas, entre otra información que pudiera ser relevante, y promocionar que a mitad de septiembre, justo por el tema también que hablamos el día de hoy, también esa parte de creación de las instituciones, el 31 de agosto se va a cumplir 5 años de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, y a modo de evaluar por parte del CEPAT, justo vamos a hacer público un pequeño diagnóstico de cómo está la situación de operación de esta institución tan importante en aquel momento para las familias, pues a esos 5 años. Entonces les invitamos para estar también atentas y vamos a proporcionar la información en esas fechas. Sí, Muchas gracias.
La gente en redes, ¿verdad? Se puede meter incluso y sumar a este diagnóstico, ¿verdad?
Sí, ya tuvimos una encuesta donde justo de forma participativa las familias pudieran compartir la información de sus experiencias. Y por otro lado también realizamos con las familias grupos focales. Actualmente ya la encuesta está cerrada. Okay. Justo la estamos sistematizando, evaluando, pero claramente vamos a hacer una rueda de prensa y difundir públicamente la información correspondiente al diagnóstico. Entonces ahí hago esta invitación para pues estar al pendiente y obviamente ayudar a difundir y posicionar esas importantes reformas estructurales que se requieren hacer en cuanto a la fiscalía.
Pues muchísimas gracias, estaremos por ahí pendientes. Y bueno, también faltó por acá agradecer a Adolfo en los controles, a María Vicencio en la producción y pues a todas las personas que nos escuchan y particularmente a ustedes dos, ¿no? Señora Leti y Ana, por acompañarnos. El próximo episodio queremos invitarles a escucharnos. Estaremos hablando sobre género, ¿no? ¿Qué es el género? Estaremos analizando el género más allá de la violencia y bueno, les invitamos a escucharnos. Y pues siempre cerramos con una frase final y el día de hoy pues en el reconocimiento, ¿no?, a la lucha de las familias y a la lucha particularmente de las mujeres, esta frase que en algún momento dijo Santiago Corcuera, que es: las mujeres son las víctimas visibles de la desaparición, ¿no?, porque son las mujeres, son las mamás, son las hermanas, son las parejas, son las hijas, las que están buscando y pues bueno, hasta encontrarles.
Si te gustó el podcast, compártelo. Te invitamos a seguirnos en Instagram, @hayfuturojal. Nos escuchamos en la próxima.